Bueno, pues nada, empezamos la tutoría de hoy con el tema 5. Como les dije, el tema 5 es bastante denso y lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a ver todo lo relacionado con los programas de reforzamiento, tanto los programas de reforzamiento simples como los compuestos, y vamos a dejar para la próxima semana la segunda parte con todo lo relacionado con la conducta de elección, la ley de igualación y todas las teorías del aprendizaje del condicionamiento operante. Así que el tema de hoy es sencillito. A ver, no sé si aquí se ve bien también. Creo que sí, si no, interesante. Vale. Como habíamos dicho, en el tema anterior, en el condicionamiento operante, vamos a tener una contingencia de tres términos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Lo que es el estímulo discriminativo, la respuesta operante y el reforzador. Bien, el estímulo discriminativo en aquel que señalaba cuándo estaba disponible el reforzador. La conducta o respuesta operante es la conducta que si se emite de manera contingente tenemos la consecuencia, y la consecuencia que es el reforzador. Bien, pues, ¿qué es un programa de reforzamiento? El programa de reforzamiento lo que va a hacer es la forma en la que vamos a programar de manera contingente la conducta con el reforzador. Es decir, va a ser una regla de cómo y cuándo la ocurrencia de la respuesta va a recibir el reforzador. Bien, vamos a ver si puedo cortar esto de aquí para que se vea bien la pantalla. A ver si podemos reducirlo un poquito. Si podemos. Bien. Por tanto, los programas de reforzamiento van a incluir, por un lado, en la forma en la que aprendemos, cómo adquirimos esa conducta, y por otro lado, cómo podemos mantenerla. Así, vamos a tener programas de reforzamiento continuo, que son aquellos en los que cada vez que repito la conducta, yo entrego el reforzador. Y luego vamos a tener otros programas que son intermitentes, en los cuales no siempre las respuestas correctas que se emiten van a ser reforzadas, sino que pueden ser reforzadas cada tres respuestas, cada cuatro, o bien cada cinco que yo doy. Normalmente, el aprendizaje intermitente es mucho más duradero y más difícil de distinguir. Vamos a ver, teniendo en cuenta ya lo que es un programa de reforzamiento, vamos a ver los tipos de programas que tenemos. Tenemos, por un lado, programas de razón, que son aquellos en los cuales el reforzamiento va a depender del número de respuestas que emita el sujeto, y el intervalo que lo que va a tener en cuenta va a ser el tiempo. Es decir, se va a reforzar aquella respuesta que se emita tras un periodo de tiempo determinado. Teniendo en cuenta estos dos criterios, razón e intervalo, podemos a su vez tener programas de razón fija, programas de razón variable, programas de intervalo fijo y programas de intervalo variable. ¿En qué se van a diferenciar? Vamos, razón fija va a tener siempre un número de respuestas fijo para poder entregar el reforzador. Por ejemplo, yo voy a entregar la bolita de comida a la rata cuando me apriete cuatro veces la palanca. Siempre que me apriete cuatro veces la palanca va a recibir la bolita de comida, que es el reforzador. En el caso de razón variable, van a variar la, bueno, y se representa con R, F y el número de la respuesta que yo, criterio que yo voy a reforzar para seguirla. En el caso de razón variable, va a variar el número de respuestas que van a ser premiadas. Por unos ensayos se recibe el reforzador cada dos respuestas, otro cada cinco, otro cada tres. Entonces, lo que hacemos es, se va a escribir con RV y el número va a ser el promedio del número de respuestas que se ha puesto como criterio en este resultado. En el caso de intervalo, lo mismo. Puede ser intervalo fijo aquellos que siempre, por ejemplo, cada 60 segundos, entrego el reforzador, si y solo si se emite la respuesta. Esto sí que es importante. Y intervalo variable, lo mismo. Se entrega el reforzador, pero el tiempo va a variar. Y lo voy a indicar con IV, y entre paréntesis, al lado, el número medio del tiempo que quiere que sea. Bien, estos serían los cuatro tipos de programa que vamos a verlos ahora detenidamente, cada uno de ellos, porque en función del tipo de programa vamos a ver que hay una emisión de conducta diferente y una forma de registrarla va a aparecer un registro combinativo distinto y característico con cada uno de estos tipos de programa. El registro acumulativo es la forma en la que yo voy a medir las respuestas cuando yo utilizo este tipo de programas. Antiguamente era bueno, un rollo de papel que giraba en una forma constante y había unas agujas que iban marcando, como cuando hacemos el electroencefalograma, iban marcando en el rollo de papel pues las respuestas, cuando se entregaba el portador, cuando aparecía el estudio discriminativo. Por tanto, a través del registro acumulativo nos va a dar mucha información. Vamos a poder medir las respuestas, cuándo se ha respondido, cuándo no ha respondido, cuándo se ha entregado el portador. Y vamos a ver, movemos aquí en el ratón fija, el registro acumulativo, que van a tener cada uno de ellos una forma muy determinada. Bien, en el de razón fija, las características principales es, como hemos dicho, va a medir el número de respuestas y vamos a tener un registro acumulativo muy característico en el cual se van a ir emitiendo las respuestas. La raya azul que está aquí es cuando yo entrego el reforzador. Entonces, el sujeto va a ir emitiendo respuestas hasta recibir el reforzador. Cuando recibe el reforzador, tenemos aquí una línea plana. ¿Qué significa? Que se produce una pausa. El sujeto deja de responder. Entonces, se denomina pausa post-reforzamiento. Y esto es característico de los programas de razón. Pasado un tiempo, vemos de nuevo que vuelve a haber respuestas, porque aquí estas son las respuestas y esto es el tiempo. Vemos que vuelve a ver lo que se denomina carrera de razón. Vuelve a emitir las respuestas hasta el siguiente reforzador. Bien. Como vemos, lo que vamos a ver con los programas de razón fijo es que se va a producir una alta tasa de respuestas, y estable. Vemos que respuesta, aquí la pausa, respuesta, pausa, pero tenemos una alta tasa de respuesta. Característico sobre todo la pausa por reforzamiento, la carrera de razón, y hay un término que se denomina tensión de la razón. ¿Qué es esto? La tensión de la razón es el valor que yo le doy a la razón, es decir, el número de respuestas criterio que yo pongo en este programa para que responda el animal. Si yo esta razón la aumento, ¿qué va a suceder? Que va a aumentar el número de respuestas, va a haber una pausa por reforzamiento mayor. Ahora bien, si yo tenso mucho esta razón, lo que va a suceder es que puede que llegue incluso esto a no, porque tiene que emitir tantas respuestas que para. Un ejemplo de programa de razón sería el trabajo en cadena en pautas. Yo voy emitiendo respuestas y va a salir del tiempo. ¿Qué pasa si yo tenso mucho
la razón y me vienen muchas cosas a la vez y no doy abasto, ¿qué hago mal? ¿Verdad? Pues sería lo mismo. Trasladar un poco ya, para no ver tanta rata, apretar palanca, trasladarle un poquito al día a día para que vean que muchas veces hacemos cosas con este tipo de programas. El programa de evaluación variable, lo mismo. Volvemos a poner en cuenta la respuesta, pero la respuesta va a variar de un reforzador a otro. Va a haber, se va a exigir un número diferente de respuestas. Entonces, lo que vamos a hacer es el promedio. Por ejemplo, si tú estás aquí en un programa de razón variable RV 7, pues a lo mejor el primer reforzador lo entrego cada 5 respuestas, el segundo cada 7, el tercero cada 9, así. Bueno, puntos extensivos, la media sería RV 7. Bien. Fíjense en el registro acumulativo. Así, a primer golpe de vista, ¿qué les llama la atención? Efectivamente, en los programas de razón variable no hay pausa por reforzamiento. El sujeto emite una tasa de respuesta alta, constante, sin ningún tipo de pausa. Pensé que se entregan los reforzadores, pero es una línea continua en la cual no hay ningún tipo de pausa. Claro, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no hay pausa? Porque el sujeto no tiene una visión exacta de cuántas respuestas tiene que emitir. Porque ahora he emitido 2 y he recibido el reforzador, pero luego tengo que emitir más. Entonces, ¿qué hace? Como no sabe si cuando se entrega el reforzador, el siguiente criterio va a ser más o menos respuestas, está continuamente emitiendo la respuesta. En la vida diaria, un ejemplo sería las máquinas tragaperras. Yo meto moneda, respuesta, otra moneda, pero no siempre me sale el premio cada vez que meto 3 monedas, o cada vez que meto, ¿no? A veces he metido 3, otras veces he metido 2, otras veces he metido 5, ¿verdad? Importante, tasa de respuesta muy alta y constante. De hecho, todas aquellas cosas que están programadas con este tipo de programa son bastante más difíciles de extinguir que con los otros. De hecho, fíjense lo adictivo que es diferente a la normativa. ¿Verdad? Bien. Programa de intervalos fijos. Aquí ya pasamos a dejar de ver las respuestas para tener en cuenta el tiempo. Aquí las respuestas van a ser reforzadas si ocurren después de un periodo de tiempo fijo. Claro. Voy a entregar a la rata el bebé de comida cuando haya pasado 60 segundos. Pero siempre que la rata aplique la palanca, imita la conducta. O sea, no por el hecho de cuando pasan los 60 segundos yo entrego el reforzador. No, solo si emite la respuesta. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué es lo que aprenden aquí los sujetos? Bueno, si se fijan, aquí también hay como pausa. Pasa que a mí no me sale tan bonito la gráfica que yo he hecho como la que está en el libro, ¿no? Es como un festón, ¿no? Significa que hay una pausa y cuando llegan prácticamente al final del intervalo, empiezan a responder. Es como si los sujetos aprendieran a contar el paso del tiempo. Como si, de alguna manera, con una sola respuesta que emita, ya no recibe el reforzador. Por tanto, no necesitan estar emitiendo continuamente la respuesta. Es como si aprendieran a contar el tiempo y empiezan a emitir la respuesta hacia el final del intervalo. Entonces, la respuesta es también, es una tasa de respuesta, es alto y es un tipo gesto. A mayor duración del intervalo, lógicamente, mayor pausa. Como hemos dicho, que es como que aprenden a contar, más pausa. Bien. En el caso, un ejemplo. En la vida real, las faltas de examen. Aquí en la UNED tenemos examen cada 4 meses, ¿verdad? En el primer parcial, en el segundo parcial, ¿no? Normalmente, ¿Cómo suelen ustedes empezar a estudiar? Salvo en esta asignatura que yo les he dicho que tienen que estudiar en el... Pero normalmente, seamos sinceros, que no les enfoca la cámara a ustedes. Tendemos a estudiar según pasa el tiempo hacia el final, nos pegamos la carrera esta, ¿verdad? Bueno, pues es un programa, sería un programa de intervalo fijo. Otra cosa sería si yo pongo controles cada poco. Entonces estarían estudiando continuamente, ¿verdad? No habría que sería este otro tipo de intervalo. Se emitiría de forma constante, no habría pausa. ¿Ustedes lo saben cuando yo estoy haciendo un examen? ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es el periodo es variable. Unas veces entrego sombrero al reforzador cada 60 segundos, otra cada 2 minutos, otra... Bien, sería IV y la media del tiempo que yo he puesto en el reforzador y reforzador. La tasa de respuesta, bueno, pues es una tasa de respuesta constante, estable, pero si se fija es más baja, ¿no? En los programas de intervalo la tasa de respuesta siempre es más baja que la tasa de respuesta en los programas de razón. Porque realmente, aunque emitan una sola respuesta, ya sea en un tiempo o en otro, es suficiente, ¿no? Bien, normalmente en los programas de intervalo fijo y de intervalo variable, normalmente el reforzador está disponible cuando ha pasado el tiempo. No está limitado. Pero en algunos experimentos, algunos experimentadores sí que restringen un poquito este tiempo en el que está disponible el reforzador y se denomina el programa de espera limitada, ¿no? Pero normalmente suele estar, en el momento en que se cumple el tiempo, está disponible hasta que termina la respuesta. Otro ejemplo, por ejemplo, la pesca, ¿no? En la pesca, yo tiro la caña y puede pasar a veces que se está un pez con una hora, otras veces dos horas, otra vez sobre la marcha, ¿vale? ¿No? Estamos hablando de tiempos variables.
De ¿sí? alguna forma los animales tenemos la capacidad de malo tipo de llevar ese cuento casi, ¿no?
Sí, de hecho.
El cerebro procesa algo con eso.
De hecho. Verdad que, bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a llevar reloj, ¿ah? Pero verdad que si sabes la hora aproximadamente yo le puedo preguntar la hora aproximadamente, puede usted decirla más o menos. Aprendemos a contar de alguna manera. Los animales igual. En este caso, aprende cuando va, su cerebro de alguna manera es como que aprende cuando va a llegar el reforzador y al principio hay más margen de error, pero a medida que se va acumulando, bueno, o sea, se van acumulando los ensayos, se va teniendo más los intervalos, no se va llegando a la respuesta, sino menos, más, cada vez más cerca del momento de recibir el reforzador. Vale. Bueno, antes de ver las semejanzas y las diferencias entre los programas, yo he traído aquí algunas situaciones, a ver si ustedes sabrían decirme si es intervalo variable, intervalo fijo, razón variable o razón fija. ¿Les parece? En casa también lo van pensando, también a ver si... Vale. Bien. Imagínense, una niña tiene permiso para salir a la calle a jugar con sus amigos, con la condición de que cada 30 minutos toque en la puerta de casa para que su madre sepa que está bien. La niña, cada vez que avisa a su madre a la hora indicada, recibe un premio en forma de log. ¿Qué tipo de programa estaría aplicando aquí la madre? Intervalo fijo. ¿Pero intervalo fijo qué número? 30. Exactamente, cada 30 minutos. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Otra. Ah, esta ya la he dicho antes. Los controles espontáneos son un factor de motivación común que utilizan muchos profesores para conseguir que sus alumnos estudien al día y asistan a clase con regularidad. ¿Cuál de los cuatro programas utilizan los profesores que hacen controles espontáneos con sus alumnos?
Intervalo variable.
Exacto. Vale, vamos a ver. Bueno, máquinas tragaperras ya lo hemos dicho. Bueno, de la fábrica también. A ver, a diferencia de la pesca, que se realiza cómodamente ahí en el acantilado o en la barca, aquí, ¿conocen la forma de pescar a mosca? Sí, ¿no? ¿Saben cómo es? Sí, en el río, y hay que lanzar continuamente la mosca. ¿Ustedes vieron la película esta del que río, no sé qué, cómo era? Estaban, ¿verdad? Bueno, eso es pescar a mosca. Bien. Entonces, en el caso de pescar a mosca, ¿qué tipo de reforzamiento, programa de reforzamiento está yo utilizando? Vale. Exacto. Muy bien, oye, lo han aprendido muy bien. ¿Y en los viajes en autostop? ¿Viajes en autostop? ¿Razón María? ¿Seguro? ¿Alguien da otra opción? ¿En casa dais alguna otra opción? Vale, sería intervalo variable, porque cada vez es el tiempo que pasa hasta que me cogen de un sitio a otro. Esto no, o sea, el hecho de poner el dedo así no cuenta, ¿no? Intervalo variable. Vale, el contrato que se realiza, imagínense que le realizan un contrato y les dicen que su contrato va a ser revisado su salario cada 6 meses. Intervalo fijo, muy bien. Venga, una más, a ver. Imagínense una camarera de espacio fijo de ahí de los hoteles del sur, que cada vez que limpia uno de los apartamentos, hace una pausa. ¿Sería? Razón fija. Muy bien. Veo que nos siguen perfectamente. Fenomenal. Muy bien. En casa también espero que me hayan seguido y hayan contestado también la pregunta. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a ver, para hacer un poquito de resumen, cuáles son las similitudes y las diferencias entre ambos diferentes tipos de programas. Las similitudes entre los programas de razón e intervalo fijo son que ambos producen pausa por reforzamiento. En el de razón es totalmente recta, plana, y en el de intervalo fijo era el festoneado. En los programas de razón variable e intervalo variable se parecen en que ambos presentan tasas de respuesta estable y no presentan pausas, habíamos visto en el registro acumulativo recto. Diferencias. Bien, en el caso de los programas intervalos, va a estar mediada la conducta por el paso del tiempo. Y en el caso de los programas de razón, van a presentar una conducta incremental más vigorosa. ¿Por qué? Porque va a depender del número de respuestas y van a presentar una tasa de respuesta más alta. Bien, esto nos lo explican a través de dos teorías. La teoría molecular y la teoría, que sería la teoría centrada en el tiempo de respuesta, ¿ok? Y una teoría más molar que nos trata de explicar esta tasa de respuestas por medio de la correlación tasa de respuestas y tasa de reforzamiento que se realiza a través de la función de retroalimentación. Vamos a ver cómo nos explica esto cada una de ellas. La teoría molecular nos dice que los programas, perdón, la teoría así molecular de los tiempos de respuesta nos dice que los programas de razón, ¿qué pasa? Cuanto antes complete la razón, antes recibe el reforzador, ¿verdad? Entonces, vamos a olvidarnos de aprender cosas de memoria. Sí. Y esto es así. ¿Ustedes cuánto creen que habrá entre una respuesta y otra? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Poco tiempo. Por tanto, los tiempos entre respuesta en los programas de razón van a ser siempre cortos. Si son cortos, voy a emitir muchas respuestas de una alta tasa de respuesta. En los programas de intervalo, como hemos visto, la probabilidad de recibir el reforzador aumenta hacia el final del intervalo. Por tanto, los tiempos entre respuestas serán largos o serán cortos. Largos, ¿pero qué están pensando? ¿Me estoy viendo la cara así?
Depende de la
sí, claro. Evidentemente, pero fijaros que estamos comparando, comparándolos siempre en los programas de intervalo, como con una sola respuesta finita es suficiente, justo antes de que se cumpla el tiempo, pues entre respuestas, por lógica, los tiempos entre respuestas serán siempre más largos que entre los programas de razón. Y habrá siempre un menor número de respuestas, ¿no? Por eso decíamos antes en qué se diferenciaban. Entre el de razón tiene una tasa de respuesta más alta y el de intervalo tiene una tasa de respuesta más baja. Se explica por esto. Según la teoría de los tiempos entre respuesta. En el caso de la teoría más molar de la correlación tasa de respuesta, tasa de reforzamiento, ¿qué pasa en los programas de razón? En los programas de razón vamos a ver que existe una correlación directa entre la tasa de respuestas y la tasa de reforzamiento. A mayor número de respuestas, recibiré más reforzadores, ¿verdad? Hay una correlación directa. Entonces, va a haber una mayor tasa, ¿no? ¿Por qué? Porque tratan de maximizar el reforzamiento. En cambio, en los programas de intervalo no existe esta relación. Da igual que yo emita muchas respuestas, aunque emita solo una, justo antes de que se cumpla el intervalo de tiempo, es suficiente. Entonces, no hay ninguna correlación entre respuestas en los programas de intervalo. Las tasas de respuesta son más bajas. Esta correlación entre las tasas de respuesta y las tasas de reforzamiento es lo que el libro denomina función de retroalimentación. En el caso de, esto ya no se lo he puesto aquí, pero si ven las gráficas, en el caso de los programas de razón vamos a tener una función directa, que va a ser una línea inclinada continua y elevada. En el caso de los programas de intervalo, lo que vamos a tener es una gráfica en la cual vamos a ver una función hiperbólica, en el cual al principio sube, pero luego tiende a aplanarse. No tiene sentido, a medida que avanza el tiempo, igual que habíamos dicho en el texto anual. ¿De acuerdo? A esto se refiere con lo de la función de retroalimentación, que utiliza ahí como 5 páginas para explicarlo. Bien. También podemos ver, ¿sí? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Espérame. O sea, que el programa será mejor según el objetivo que persigas. Claro, evidentemente. Evidentemente. Según lo que yo quiera condicionar, pues me va a venir mejor utilizar un programa u utilizar otro. De hecho, luego, vamos a ver que hay también programas compuestos y vamos a ver, por ejemplo, los concurrentes que los vamos a utilizar en el programa de elección. Vale. Como hemos dicho, también podemos utilizar un reforzamiento diferencial. Esto es que En estos programas de tasa de respuesta, lo que se trata es de que el sujeto responda a una tasa particular para poner el reforzado. Y el reforzamiento de una determinada respuesta va a venir determinada por el tiempo transcurrido entre dicha respuesta y la respuesta anterior. O sea, va a estar conjuntamente la respuesta y el tiempo. En este sentido, teniendo en cuenta el número de respuestas bajo el tiempo, vamos a tener dos tipos. El reforzamiento diferencial de tasas altas y el reforzamiento diferencial de tasas bajas. En el reforzamiento diferencial de tasas altas, se va a reforzar la respuesta solo si ocurre antes de que haya transcurrido cierta cantidad de tiempo. Es decir, vamos a reforzar los tiempos entre respuesta cortos. Y por tanto, si reforzamos los tiempos entre respuesta cortos, vamos a tener una alta tasa de respuesta. Vamos a poner un ejemplo. Todos ustedes seguramente han visto Pasapalabra, ¿verdad? ¿O conocen el programa de Pasapalabra? Bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Pues reforzo la respuesta solo si ocurre antes de un tiempo determinado, ¿verdad? Porque si yo meto la respuesta después, ya no tengo el premio, se me pasa el tiempo y no he cumplido el ojo, ¿no? ¿Verdad? Eso sería un programa de tasas diferenciales de tasas altas. Claro, que tengo muchas respuestas, ¿verdad? En el cambio, el reforzamiento diferencial de tasas bajas es lo contrario. Lo que yo voy a reforzar es la respuesta solo si ocurre después de un tiempo determinado. Desde la respuesta anterior, claro. Porque aquí estamos hablando desde la respuesta anterior. Por tanto, lo que vamos a reforzar aquí van a ser los tiempos entre respuesta largos. Y que vamos a tener una disminución de la respuesta, ¿verdad? Esto es interesante, aplicar esto cuando yo a lo mejor quiero reducir determinadas conductas. Por ejemplo, en el niño que estoy reduciendo, lo que hago es no se haya reforzado hasta que no haya transcurrido este tiempo. En el libro les pone el ejemplo de la mano de lomo, los pasos de baile. ¿Qué pasa si yo hago, pero aquí veo caras? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, yo voy a hacer un queque y tiene que estar el queque en el horno? ¿Cuánto? No sé, 30 minutos. Vale. Si yo cada 2 minutos abro antes de que esté, ¿qué me va a pasar? Que no va a estar. Y aparte se va a alargar el tiempo, incluso pues probablemente no me suma el queque y me quede sin zumo, no se haga. ¿Ya va? Entonces, aquí qué es lo que estoy haciendo es, claro, se refuerza solo si ocurre después de que haya transcurrido una cierta cantidad desde la respuesta anterior. O sea que si yo emito la respuesta antes, de alguna manera, es castigada o penalizada. A esto se refiere con los reforzamientos diferenciales de tasas altas y de tasas bajas. Bien, hasta aquí los programas de reforzamiento simples. Pero vamos a complicarlo un poquito más. Ahora vamos a meternos con programas compuestos. Los programas compuestos son simplemente combinaciones de los programas simples. Aquí vamos a tener... simple es básico. Podemos tener programas alternantes, programas secuenciales y programas simultáneos. Los programas alternantes, la propia palabra que lo dice, voy a utilizar dos programas que los voy a ir alternando. Voy a hacer el mixto y el múltiplo. Los vamos a ir ahora en la siguiente diapositiva uno por uno viéndolos. Pero siempre me gusta tener la imagen global, que ustedes tengan la imagen global. Los secuenciales serían aquellos que son también dos programas simples, pero uno va a continuación del otro. Tendríamos el programa tándem y el programa encadenado. Y finalmente, los simultáneos, que como la palabra dice, son dos programas simples que se presentan a la vez. Serían los concurrentes, que son los que más vamos a ver, y luego los combinados. Normalmente los simultáneos los vamos a ver en los programas de elección. Los secuenciales los veremos en los programas de reforzamiento condicionado y los alternantes Bueno, pues los alternantes los vamos a ver o se ven más cuando, ¿cómo era? Me acaba de ir. Ah, sí, las investigaciones con generalización y discriminación. Y cuando hablemos del tema del control por el estímulo. Bien, los programas alternantes, como hemos dicho, mixto y múltiple. El mixto, lo que vamos a hacer es vamos a combinar dos programas básicos que se van a ir alternando al azar. El cambio de uno a otro de los programas es independiente de la conducta del sujeto. O sea, es el experimentador el que maneja ahora un programa, ahora otro. Ahora pongo este, ahora pongo este. Depende de la duración y un tiempo determinado por el experimentador. Y lo que se va a hacer en este tipo de programas, se va a decidir el reforzador al finalizar cada uno de los componentes del programa. Por ejemplo, tengo un programa mixto en el cual cada 10 minutos voy a alternar dos programas. Un intervalo fijo de 60 segundos y otro programa con un programa de razón fijo de 50 respuestas. Bien. Entonces lo que voy a hacer es lo voy alternando independientemente de la conducta del sujeto y recibirá reforzador si cumple el primer programa y reforzador si cumple el segundo. O sea, puede llegar a recibir dos reforzadores. En el caso del múltiple, es exactamente igual que el mismo. Exactamente igual. La única diferencia es que va a haber un estímulo discriminativo que se va a presentar justo antes de cada programa. Con lo cual, el sujeto va a saber en qué parte del programa, en qué programa está. En cada momento. Por ejemplo, aquí yo pongo una luz. Y el sujeto sabe que está en este. Y aquí, por ejemplo, apago la luz. O sea, va a haber un estímulo discriminativo delante, justo antes de empezar. Pero es exactamente igual. La diferencia es el estímulo discriminativo en el múltiple. En los programas secuenciales, como hemos dicho, primero aparece un programa y luego sigue otro. Y se presentan siempre en el mismo orden. Siempre en el mismo orden. Se debe completar, para poder recibir el reforzador, se debe completar el primer programa para iniciar el segundo y el reforzador se presenta al final del segundo programa. O sea, el sujeto tiene que cumplir los dos programas que van seguidos. Recibe el reforzador al final. Si no, cumple los dos programas, no recibe el reforzador. En el caso del encadenado, exactamente igual. La diferencia, igual que en el anterior, que aparece un estímulo discriminativo delante de cada programa. Por tanto, el sujeto discrimina o sabe en qué parte del programa está. Y finalmente, tenemos los programas simultáneos, que son el programa concurrente, que los vamos a ver ahora en esta segunda parte más detalladamente. Cuando veamos la conducta de elección, van a aparecer en casi todos los experimentos. Y lo que vamos a hacer es que se van a presentar dos programas básicos a la vez, de forma simultánea. Entonces, aquí el sujeto puede cambiar de un programa a otro. Se presentan a la vez, imagínense, por ejemplo, una paloma y yo tengo dos teclas. En una tengo un programa de razón fijo 5 y en otro razón fijo 10. Bueno, pues la paloma puede picar en esta tecla o puede picar en esta otra. Puede ir cambiando a la vez porque son a la vez. Bien. Luego ya veremos cómo en la conducta de elección, vamos a medir la conducta de elección y con la ley de igualación vamos a ver cómo se igualan las respuestas al reforzador cognitivo en función del programa, ¿no? Pero esto ya es para la próxima semana. Bien. Los programas concurrentes estudian los mecanismos de la conducta de elección. Y se mide el número de respuestas en cada uno de los componentes del programa y se calcula la proporción en que se distribuyen las respuestas en cada uno de ellos. Simplemente lo sepan, los vamos a ver ampliamente ahora en la segunda parte. Y los combinados son aquellas combinaciones también simultáneas, pero aquí vamos a presentar un programa de razón y un programa de interval. La diferencia es que aquí
una de ratón y una de humano.
Dentro de los combinados tenemos tres tipos. Los alternativos, en el cual se va a reforzar una respuesta cada vez que se cumpla el requisito del programa o de la razón, o sea, siempre que se cumpla el requisito de uno de los dos, se va a recibir. En los conjuntivos, se va a reforzar una respuesta cada vez que se cumpla al mismo tiempo. Al mismo tiempo, los dos requisitos, tanto el de razón como el de intervalo. Y finalmente, los entrelazados, la respuesta se va a reforzar, que esa respuesta está determinada por los programas, pero la disposición de uno puede cambiar en función del otro. Yo les sugiero que todo esto, vean, a este tema hay relacionado un vídeo de programas o de los programas de reforzamiento. Les sugiero que lo vean porque explica muy bien todo esto, van a ver los animales, van a ver los tiempos, y se les va a quedar todavía visualmente mucho mejor. Lo tienen en la plataforma y yo les sugiero que lo vean. Bien, y con esto finalizamos. La próxima semana ya empezamos con la segunda parte, con los programas de elección, con la ley de la igualación y con las teorías de condicionamiento. Ha sido muy complicado, ¿no? Les sugiero de verdad revisar el vídeo porque les va a ayudar a afianzar mucho lo que hemos visto hoy en la clase. En casa igual, lo mismo. Les sugiero que lo vean y nos vemos la próxima semana. Gracias.